Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 22 de julio de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En streaming, a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le reitero y le recuerdo mis redes sociales. Usted me encuentra en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos directo a la información, porque vaya que este fin de semana se generaron noticias y noticias de gran relevancia provenientes de los Estados Unidos. Y es que resulta que a menos de 4 meses de las elecciones allá en la Unión Americana, Joe Biden anuncia su retiro de la contienda presidencial y expresa su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris como abanderada a la Casa Blanca. Biden cedió a la presión de líderes y legisladores del Partido Demócrata, así como a donantes que en reiteradas ocasiones le pidieron hacerse a un lado desde la mala actuación que tuvo en el debate frente a Donald Trump. Usted recuerda, esto ocurrió el pasado 27 de junio. La decisión marca un giro significativo en la campaña electoral y responde a las crecientes dudas sobre la capacidad de Joe Biden para continuar en el cargo debido a preocupaciones sobre su salud y su agudeza mental. Y fíjese, es que resulta que esta es la primera vez en 56 años que un presidente o candidato a la reelección se retira de la contienda. Pero vámonos justamente hasta la Unión Americana. Allá está Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula. Y usted recuerda, el viernes justamente platicábamos con Francisco sobre esta posibilidad de que el presidente norteamericano pues dijera: siempre no voy, yo me bajo de la contienda presidencial. Y él, y Francisco Villalobos nos decía: bueno, pues son cruciales las próximas 72 horas para que se tome una decisión. Mi querido Francisco, te saludo, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días amigos de Grupo Fórmula. Qué semana, de veras, la verdad, qué semana ha vivido la democracia más antigua del mundo, esta democracia también joven, república de 248 años, querido Manuel. En 9 días, 10, hoy es lunes en la mañana, ha tenido un intento de magnicidio al candidato republicano rumbo a la presidencia de los Estados Unidos, el primer intento de magnicidio desde 1981. Y ayer por la tarde, el primer candidato a la presidencia de los Estados Unidos que buscando su reelección se baja de la contienda electoral, desde que lo hizo Lyndon Baines Johnson en 1968. Ayer pasó lo que era un final anticipado. El presidente Joe Biden, en una carta, anunció que no iba a correr para, ya no iba a continuar con su búsqueda para la reelección en contra de Donald Trump, y que lo decía, que hacía esto por el bien del país, no por un asunto de salud ni nada en específico, simplemente dijo que era por el bien del país. Irónicamente es que media hora después manda otra carta apoyando a su vicepresidente Kamala Harris para que sea, digamos, el relevo, quien busque la presidencia de los Estados Unidos y que no permita que Donald Trump regrese a la Casa Blanca. Y minutos después, literalmente, el apoyo de los altos mandos del Partido Demócrata lanzaron su apoyo a Kamala Harris. Ya para concluir rápidamente, los números de que también cuentan, y cuentan bastante, son los números de aportaciones financieras. En menos de 5 horas, que fue, digamos, lo que duró, digamos, el ciclo de 1 de la tarde a 8 de la noche, los demócratas recaudaron más de 50 millones de dólares en cuanto anunció Kamala Harris que iba a ser, digamos, iba a buscar la candidatura demócrata este próximo mes de agosto en Chicago, Illinois. Así las cosas, Juan Manuel, de un día histórico, primera vez desde 1968 que esto pasa, y Joe Biden, que como lo dijimos la semana pasada, no tiene los cargos criminales que tiene Donald Trump, nunca fue condenado a ser responsable financieramente por intento de violación, ni tampoco cometido fraude financiero, ni tampoco incitó una insurrección en el Capitolio, pero sus partidarios no le perdonaron el hecho de que el Padre Tiempo lo alcanzó.
Así es, mi querido Francisco, muchísimas gracias, Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos. Y fíjese que más tarde, después de que Joe Biden hace este anuncio de que se baja de la contienda a la presidencia de los Estados Unidos, bueno, pues Kamala Harris confirma que buscará la candidatura presidencial demócrata. En un comunicado dijo sentirse honrada por haber recibido el respaldo de Joe Biden y aseguró que su intención es primero ganar la nominación demócrata a la presidencia y después hacer todo lo que esté a su alcance para derrotar a Donald Trump. Desde que Joe Biden anunció su salida de la carrera por la reelección y respaldó a Kamala Harris, bueno, pues ya nos los comentaba justamente Francisco Villalobos, los demócratas han recaudado más de 50 millones de dólares. Y bueno, por su parte, Donald Trump, el candidato presidencial republicano, señaló que Biden no era apto para postularse como presidente y nunca tuvo capacidad para ocupar este cargo. A través de sus redes sociales, Donald Trump lo calificó a Joe Biden como corrupto y lo acusó de dejar al país con problemas de migración, afirmando que muchos migrantes provienen de prisiones, instituciones psiquiátricas y además son terroristas. Sobre la propuesta de Biden de que Kamala Harris sea la sustituta como candidata demócrata, bueno, pues Donald Trump dijo que le será más fácil ganarle a ella que al propio presidente Biden. Y bueno, en otra información que también, bueno, pues tiene que ver justamente con la carrera presidencial allí en los Estados Unidos. Este fin de semana, la presidenta electa Claudia Sheinbaum negó haber cometido un error luego de haber defendido a Marcelo Ebrard de un supuesto insulto de Donald Trump que realmente estaba dirigido a Joe Biden al describirlo como una persona de bajo coeficiente intelectual. Por su parte, Marcelo Ebrard aseguró que los improperios en su contra tienen un propósito electoral para ganar adeptos. En redes sociales aseguró que las declaraciones de Donald Trump no lo intimidan y que defenderá los intereses de México con toda dignidad y también con firmeza. Vámonos con Sara Pablo, quien tiene los detalles de esta información.
En su sexta gira conjunta, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum visitaron los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Sheinbaum negó que haya sido un error defender en sus redes sociales al próximo secretario de Economía Marcelo Ebrard y señaló que sigue firme su nombramiento luego de que este sábado corrieran versiones equivocadas de que Donald Trump lo había insultado. En entrevista en Querétaro, antes de la evaluación de las pensiones de adultos mayores, argumentó que siempre se debe defender a México, en este caso, por la descripción que dio el candidato republicano sobre las negociaciones con el actual gobierno.
Pero siempre es importante que a los compañeros que trabajan con nosotros y a nuestro país siempre nos traten bien. Ya vamos a esperar a que pase su selección. Nos vamos a llevar bien. Ayer él habló bien del tratado, de que se va a mantener.
Fue un error.
No hay ningún problema. No, porque nosotros tenemos que defender siempre a nuestro equipo, siempre, y a defender a México.
El reporte que tengo.
Gracias, Sara Pablo. Y bueno, el viernes en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que esta semana le escribirá una carta a Donald Trump en la que abordará el tema migratorio y la importancia de mantener la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá. Así lo comentó el jefe del Ejecutivo.
Le voy a enviar una carta, lo anuncio, a mi amigo Donald Trump, porque pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio y también sobre la importancia que tiene mantener la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá. Le voy a demostrar de que los migrantes no llevan droga a Estados Unidos, que esa es una vil mentira, que los migrantes van a Estados Unidos a trabajar honradamente. También informarle que nos ayuda la integración económica y que no se resuelve nada con cerrar la frontera. La voy a enviar la semana próxima.
Y bueno, también la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum le entró pues a la discusión sobre el tema migratorio y dijo que en el tema de las personas migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos, pues no es un asunto de crimen, sino de apoyo a personas y países.
La migración no es un asunto de crimen. Para disminuir la migración lo que hay que hacer es invertir y desarrollar los países que están expulsando personas por necesidad. En vez de construir muros, pues es, hay que apoyar a los países y a las personas. Ya ven que siempre hay discursos a la época, en las épocas electorales, y pues ya vamos a esperar la elección de Estados Unidos, lo que se decida, pues vamos a trabajar bien con cualquiera de los presidentes.
Y bueno, ¿cómo estará el clima este lunes? Bueno, pues 30 estados del país tendrán lluvias intensas y fuertes debido a un frente frío fuera de temporada. La onda tropical número 12, que se desplaza por el centro y sur del territorio nacional, y también a la onda tropical número 13, que entrará por la península de Yucatán. Para el Valle de México, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias fuertes que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima pronosticada para la capital del país es de 14 a 16 grados centígrados y la máxima de 22 a 24 grados. En este momento la temperatura aquí en la Ciudad de México es de 13 grados centígrados. Y el viernes pasado en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez aquí en la Ciudad de México, bueno, pues las fuertes lluvias provocaron la muerte de una mujer al causar que cayera un árbol de más de 20 metros de altura sobre su auto. En este vehículo también se encontraban su esposo y su bebé de aproximadamente un año, quienes se reportan ilesos. Le comento también que este lunes los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6 y que tengan holograma 1 o 2, bueno, pues no circulan en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías aquí en la capital de la República. Los vehículos que deberán verificar este mes son los que tienen calcomanía amarilla, y para realizar este trámite, bueno, pues usted no debe tener adeudos de tenencia y tampoco deber infracciones. Además, también le recuerdo que en este mes de julio comenzó el programa de reemplacamiento en el Estado de México, el cual tiene como fin renovar las placas 2019 y anteriores para actualizar el registro e identificación de los vehículos que circulan en la entidad mexiquense. Este mes deberán realizar este trámite los automóviles cuya placa tenga terminación 1 y 2. Y bueno, pues le comento también que el costo en autos particulares para realizar este reemplacamiento en el Estado de México es de $1,014. Y bueno, el Barça Athletic confirma la salida de Rafael Márquez de la institución donde ocupaba el puesto de director técnico. Todo indica que Rafa Márquez se convertirá en auxiliar de Javier Aguirre en la selección mexicana de fútbol a partir del próximo 2 de agosto. Pero vámonos con mi querido Beto Campos, quien tiene los detalles de esta información y bueno, de la información deportiva en general que se generó durante este fin de semana, y vaya que hubo bastante. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, cambió el rumbo de la trayectoria de Rafael Márquez como estratega del Barcelona Athletic para poder ser auxiliar de Javier Aguirre en la selección mexicana el día de ayer. El mismo técnico se desvinculó del conjunto blaugrana con el que estuvo muy cerca de lograr el ascenso a la segunda división del fútbol español. Y en la Liga MX, Cruz Azul, Pumas y Tigres se encuentran en la cima del presente torneo Apertura 2024, previa a lo que es la Leagues Cup, este torneo entre clubes del fútbol fútbol mexicano y de la MLS. Y en la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Pérez termina haciendo una buena carrera, sin embargo, a Checo no le alcanzó y terminó siendo séptimo dentro del Gran Premio de Hungría, mientras que McLaren hizo el 1-2 dentro de esta carrera. Y bueno, habrá que destacar que se acercan los Juegos Olímpicos y continúa llegando la delegación mexicana a París, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, déjeme comentarle que, bueno, este asunto del apagón informático global que se registró el viernes pasado, bueno, pues provocó que pues afectaciones en aeropuertos, bancos y muchos otros servicios en numerosos países. Repito, esto el viernes pasado, al iniciar justamente este programa, este espacio informativo, bueno, pues dábamos a conocer que ya, pues, sobre todo en Europa, se registraban múltiples complicaciones también en las aerolíneas de los Estados Unidos. Bueno, pues resulta que este apagón informático global, bueno, pues alcanzó a 8.5 millones de computadoras con el sistema operativo Windows, y la interrupción fue causada por una actualización fallida del software. Y debido a la falla del software de CrowdStrike extendida por el mundo, bueno, pues debieron ser cancelados miles de vuelos en aeropuertos y se interrumpió el funcionamiento de numerosos hospitales, dependencias estatales, fábricas y canales de televisión. Entre otros, aquí en México, el incidente dejó como saldo 954 vuelos afectados, 856 por demoras y 98 fueron cancelaciones. Óscar Zúñiga, adelante, buen día.
Un verdadero caos mundial causó el fallo tecnológico masivo de Microsoft, tanto en el transporte aéreo como en los servicios bancarios y de salud, que dejó a muchas computadoras con pantallas azules que marcaban error. En los aeropuertos de todo el mundo se produjeron largas filas, retrasos y cancelaciones de vuelos porque los pasajeros tenían que realizar el check-in manualmente, y es aquí donde realmente se ve cómo el ser humano es totalmente dependiente de la tecnología. ¿Pero qué causó esta interrupción? Hasta el momento no está del todo muy claro, pues Microsoft solo ha dicho que fue causado por un defecto en una actualización reciente y que no fue un incidente de seguridad y tampoco un ciberataque. Sin embargo, el problema ya ha sido identificado, aislado y se está implementando las soluciones respectivas. Las afectaciones principalmente fueron para las aerolíneas y bancos en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, México no fue la excepción, pues se tuvieron problemas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde miles de personas perdieron o vieron retrasados sus vuelos, y se reportó que ni la banca y tampoco la bolsa de valores reportaron problemas ni se detectaron afectaciones en servicios hospitalarios. El último reporte del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da cuenta que este viernes se realizaron sin mayor problema 834 operaciones de despegues y aterrizajes. Sin embargo, 345 se concentraron con demoras de entre 16 minutos y hasta 8 horas. 27 vuelos fueron cancelados y se reprogramarán por las propias aerolíneas. También las empresas aéreas informaron que sus sistemas ya se han restablecido y se les dará atención oportuna a quienes tienen vuelos internacionales. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, ante este fallo en los sistemas informáticos que afectó diversos servicios a escala mundial, la Profeco informa que las aerolíneas deben reembolsar los boletos que fueron cancelados y compensar los retrasos a los usuarios. Y bueno, en otra información, Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex, asegura que México alcanzará el 98% de autosuficiencia de combustibles para el primer trimestre de 2025, e incluso tendrá un superávit cuando se concluya con la rehabilitación de la refinería de Salina Cruz allá en Oaxaca. Y bueno, en información de los mercados financieros, el viernes pasado el peso cerró con una depreciación de 0.58% o 10 centavos, lo que el tipo de cambio, para cerrar el tipo de cambio en 18 pesos con 8 centavos por dólar. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores pues terminó con una ganancia de 1.2%. El índice de precios y cotizaciones arrancará este lunes en las 53.678 unidades. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, El Dow Jones terminó con una pérdida de 0.93%, queda en 40.287 unidades. El Nasdaq también abajo, 0.81%, y abrirá hoy en las 17.726 unidades. Y el Standard & Poor's abajo también, 0.71 puntos porcentuales, queda en 5.505 unidades. Y bueno, las vacaciones de verano dejarán aquí en la Ciudad de México una derrama económica superior a los 13.000 millones de pesos. La Secretaría de Desarrollo Económico estima que se verán beneficiados más de 58.000 negocios en los que laboran 426.000 personas. Y fíjese también en relación a estas vacaciones de verano, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país implementa el programa Conduce sin Alcohol, mediante el cual busca evitar accidentes viales por el consumo excesivo de bebidas embriagantes durante esta temporada vacacional. Este operativo comenzó el 18 de julio y va a terminar el próximo 25 de agosto. Javier Navarro, adelante, te escuchamos. Te saludo, adelante con tu información.
Juan Manuel, muy buenos días. Te informo que como parte del operativo Vacaciones de Verano 2024 de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina informó que también se implementó el programa Conduce sin Alcohol, mejor conocido como el alcoholímetro, con el que en los tres primeros días de aplicación realizaron 1.048 pruebas de alcoholemia. 283 conductores superaron el límite permitido y fueron remitidos ante el juez cívico correspondiente, así como 281 vehículos fueron llevados al corralón. Este programa, con el que se busca prevenir accidentes de tránsito relacionados con el excesivo consumo de alcohol por parte de los conductores, se aplica en puntos aleatorios de las 16 alcaldías de la capital del país. Se informó que este dispositivo estará vigente desde el 18 de julio y hasta el próximo 25 de agosto para fortalecer la seguridad vial, y se instalaron puntos de revisión diurnos y nocturnos en distintas vialidades, así como en las entradas y salidas de carreteras de la Ciudad de México, y se colocarán un mayor número de puntos de revisión en las jornadas nocturnas, principalmente de jueves a sábado de cada semana. Como parte de estas actividades, también se visitan restaurantes, bares y cantinas con el programa de pruebas amistosas, y se pide a los ciudadanos a no manejar si han ingerido bebidas alcohólicas y utilizar taxis, ya sea de base o por aplicación. Juan Manuel, el reporte que te tengo.
Gracias, Javier Navarro. Y bueno, vámonos ahora con Sara Pablo, porque este fin de semana la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anuncia un nuevo programa que ha denominado Hoy por Ustedes, Mañana por Nosotros, a través del cual se llevarán médicos a los hogares de los mexicanos. Sara, te escuchamos. Adelante, buen día.
La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se comprometió a mantener los programas sociales, por supuesto las pensiones del bienestar, pero también anunció un nuevo programa mediante el cual médicos y enfermeras visitarán a los adultos mayores casa por casa.
Es un programa especial para todas las adultas y adultos mayores. No solamente es la pensión, sino que además ahora vamos a llevar a médicos, médicas, enfermeros, enfermeras a la casa de cada uno de ustedes. Vamos a llevar la salud a su domicilio para que ustedes puedan hablar con los médicos, que les tomen los exámenes y también que les lleven, si es necesario, los medicamentos gratuitos hasta su hogar. Fíjense que le vamos a poner al programa, lo platicamos con el presidente, Hoy por Ustedes, Mañana por Nosotros.
El reporte que tengo.
Gracias a Sara Pablo. Y bueno, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aquí en la Ciudad de México decidió frenar el recuento total de votos en la elección para la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que ordenó contar solo algunas casillas. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa electa, bueno, pues celebró esta resolución y sostuvo que va a seguir defendiendo su triunfo. Así lo comentó Alessandra Rojo de la Vega.
¿Qué creen? Le volvimos a ganar al Monrealato por quinta vez. Hace unos minutos la Sala Regional del Tribunal Electoral resolvió la impugnación que presentamos por este recuento ilegal que ordenó el Tribunal Local a las elecciones que ganamos aquí en Cuauhtémoc para alcaldesa. Pero ¿cuáles son las buenas y las malas noticias? ¿Y qué sigue para este proceso interminable, esta lucha que no acaba? Bueno, la primera y la más importante, se les niegan sus mañas y caprichos, mismos que habían logrado por su influyentismo. Porque la sala regional, por segunda vez, le dice no a un recuento total, porque no tenían razones ni argumentos legales. Nos dieron la razón. Aquí ganaron las personas y respetaron su decisión y lo que expresaron ese día con votos. Dos, aunque querían meter las manos en las 862 casillas, resuelven que nada más pueden recontar para su certeza y su paz 73 casillas. Esto, aunque quisieran hacer un fraude, no les alcanzaría. Nuestra victoria es legal y es contundente.
Bueno, en tanto, Katy Monreal aseguró que seguirá en la lucha para alcanzar la justicia y tener realmente un proceso democrático. El Comité Ejecutivo Nacional del PRI quedó a cargo de Graciela Ortiz como presidenta y de Miguel Alonso Reyes como secretario general. Los puestos internos serán efectivos, interinos más bien, estos puestos interinos serán efectivos después de que Alejandro Moreno y Carolina Villano pidieron licencia para buscar la reelección. Milton Lugeiro Morales Figuera, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fue asesinado en Coacalco, en el Estado de México. Morales Figuera tenía su cargo, entre otras investigaciones, la del ataque contra nuestro compañero aquí en Grupo Fórmula, el periodista Ciro Gómez Leiva. Autoridades estatales de Sonora detuvieron a Jesús Eduardo N., alias El Chino Cuajo, quien presuntamente es el principal responsable en el ataque armado que sufrió el periodista Federico Hansiev Venegas, conocido como Güero Hans, en el municipio de Caborca. En tanto, el comunicador se encuentra en un hospital del IMSS, donde se reporta fuera de peligro. Y bueno, Chayanne anuncia que regresará a nuestro país como parte de su gira Bailemos Otra Vez, la cual había contemplado únicamente para los Estados Unidos. Las fechas y lugares donde se va a presentar el cantante aún no se revelan. Bailemos Otra Vez iniciará el próximo 21 de agosto en San José, California, y va a finalizar el 14 de diciembre en Miami, allá en los Estados Unidos. Y con música de Chayanne nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este lunes 22 de julio de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada y un streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 22 de julio de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
La amplia posibilidad de que Kamala Harris sea la candidata presidencial representa un desafío interesante para Claudia Sheinbaum. Y es que el actual presidente mexicano ha sido claramente más favorable a Donald Trump que a sus opositores y se esperaría que su sucesora mantuviera esa línea. Pero la próxima presidenta de México seguramente se siente más cómoda con la idea de tener enfrente a otra mujer con demostrada carrera política y liderazgo que a un Trump incendiario e irrespetuoso. Vaya, no es que el gobierno mexicano se meta a hacer campaña por una u otro candidato, pues ni que hubiera más de 30 millones de mexicanos viviendo del otro lado de la frontera. ¿Verdad?
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Donald Trump de Estados Unidos dijo este sábado 20 de julio en Michigan que la inmigración salvó mi vida. Se refería al gráfico sobre migración que estaba mostrando en el mitin de Butler, Pensilvania, cuando una bala rozó su oreja. El candidato ya lo había dicho en su discurso de aceptación de la candidatura republicana el 18 de julio. Ese fue el gráfico que me salvó la vida. Según su versión, el hecho de que volvió ligeramente la cabeza para comentar el gráfico impidió que el disparo se incrustara en su cabeza. Independientemente de si realmente Trump salvó la vida por el gráfico o si fue una intervención de Dios, como también ha afirmado, lo que sí es claro es que ha recurrido nuevamente a la migración y al proteccionismo comercial para construir su campaña política de 2024.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos comentan que mientras varios políticos y organizaciones civiles y trabajadores del Poder Judicial buscan rutas para frenar la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Congreso, todos se preguntan ¿y dónde está el PAN? Pues resulta que el aún dirigente del partido Marco Cortés se alista a recibir personajes de la oposición en Venezuela y se prepara para asistir el 28 de julio como invitado a ese país para presenciar las elecciones. Don Marco, aseguran, hasta en su propio partido prefiere ir a apoyar a los opositores venezolanos que permanecer en México, para librar las batallas que tienen que dar su partido. Señalan que al presidente del PAN le urge un triunfo de la oposición, aunque no sea en su país.
Kiosco, en el Universal.
La alianza que terminó en pleito en Baja California Sur, nos cuentan, fue la del PRI y el PAN. Luego de que el Tribunal Electoral Local le quitó la primera regiduría del municipio de Los Cabos al empresario y expresidente local panista Celestino Atienzo Beltrán, y se le otorgara a Verónica Araceli Guerrero, esposa del líder estatal priista Damián Velázquez Cruz, por paridad de género. Nos señalan que en el cuartel panista no los calienta ni el sol, pues aseguran que siempre respetaron la paridad y acusan que doña Verónica será una Juanita y don Damián se quedará con la posición. Además de que don Celestino aseguró que defenderá con uñas y dientes su espacio.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha titulado primer reporte dirigido a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, lo que en el cuerpo de su texto define como hipótesis. Tal término establece el diccionario de la Real Academia Española, corresponde a la suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia. Una hipótesis, es decir, una suposición, significa suponer, lo que tiene como dos primeras aceptaciones. En el mismo diccionario, considerar como cierto o real algo o a partir de los indicios que se tienen. El mencionado reporte presidencial no es por tanto sino una suposición, una forma de análisis y expresión proveniente de la subjetividad de quien se expresa, lo cual podría o no llegar a ser verdad, de la misma manera obvia en que uno podría no llegar a ser mentira. Una cosa son las suposiciones o hipótesis y otra son los hechos jurídicos.
Trascendió en Milenio.
Que detrás de la reciente ratificación a la calificación de deuda de largo plazo de México con perspectiva estable y por encima del grado de inversión que la agencia Fitch otorgó al país, estuvo la figura del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, quien días antes sostuvo una reunión con directivos de la agencia encabezados por la jefa de calificaciones soberanas, Shelly Shetty, en la que estuvo acompañado por el subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton. En el encuentro se compartió información del marco fiscal y se adelantó que no se esperan movimientos a la evaluación en 2024 y 2025.
Razones, de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
No es la primera ni la única vez que Donald Trump se vanagloria de que, con el tema migratorio, le sacó todo lo que quiso a México. Lo ha dicho mil veces, siendo presidente y después de su gestión. Lo dijo en el primer debate con Joe Biden, que ayer ya quedó fuera de la contienda. Y lo sigue diciendo en campaña, y lo dice porque en buena medida es verdad, aunque sea una verdad a medias. Es evidente que Trump se refería a Marcelo Ebrard con lo del IQ bajo, etc. Pero para nuestro país lo más grave no es el supuesto agravio al ex canciller y próximo secretario de Economía. Es la forma con la que Trump piensa que será la relación con México, y cómo la establecerá con base en amenazas.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La actual ralentización de la economía mexicana, combinada con el anuncio de una reforma constitucional que no gusta a la inversión privada y el incremento de las posibilidades de que vuelva Donald Trump a la Casa Blanca, genera incertidumbre sobre el primer año de la presidencia de Claudia Sheinbaum. El arranque de un gobierno siempre resulta un periodo de aprendizaje. En el caso de Sheinbaum, el proceso de asir las riendas del país ocurrirá en medio de retos formidables, como estabilizar las finanzas nacionales, carcomidas por el excesivo gasto postelectoral, encontrar una vía al crecimiento que se ha estancado y apenas promediará 1% anual en el sexenio que termina, reparar el sistema de salud y evitar que la deuda de Pemex se lleve a pique al país, mantener la confianza de empresarios nacionales y extranjeros, lesionada por continuos esfuerzos por subvertir el equilibrio de poderes y la certeza jurídica, y mantener la relación bilateral con los Estados Unidos, dominada en los tiempos recientes por asuntos espinosos con la migración indocumentada, el tráfico de fentanilo y los intentos de China por influir en México. Por si fuera poco, la presidenta deberá lidiar con la mirada inquisidora de su antecesor, quien espera que el rumbo que él ha fijado no cambie, nada de zigzagueos, y que ha dejado y sigue dejando a su sucesora una serie de tareas por cumplir.
Confidencial en El Financiero.
Como ya se ha vuelto costumbre y pese a los regaños del presidente, sus seguidores siguen maltratando a los gobernadores de oposición. La rechifla ayer en Querétaro fue intensa contra el panista Mauricio Curi. El mandatario se quedó callado y sereno durante largos segundos sin que la silbatina cesara. Fue necesaria la intervención de Claudia Sheinbaum, quien tomó los micrófonos y dijo a los asistentes: «Les voy a pedir algo. Ya pasó la elección y hay que respetarnos todos. Vamos a dejar hablar al gobernador de Querétaro. ¿Les parece?» «¿Sí?» Enseguida el propio López Obrador secundó la petición. «Yo también les pido eso», demandó mientras movía su dedo en señal de advertencia o de orden. Parece que el fervor electoral no se extinguirá en un rato más.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
La abdicación de Joe Biden a la candidatura presidencial demócrata de Estados Unidos cambia el panorama de la relación que entablará la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, con nuestro vecino del norte. Porque la dimisión significa que en enero de 2025 otra persona tomaría las riendas de la Casa Blanca. Podría ser el aspirante republicano Donald Trump o una mujer, pues la vicepresidenta Kamala Harris levantó la mano y Michelle Obama trae mucho apoyo.
Capitanes en Reforma.
A poco más de 3 meses de celebrarse las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el tono de la campaña ya subió su nivel y las preocupaciones en México comienzan a tomar más peso. Esto especialmente por el discurso del candidato republicano Donald Trump, pues es bien conocida su agenda intimidatoria y de mano dura en materia de comercio exterior. Las declaraciones realizadas el viernes sobre que no permitirá la llegada de fábricas chinas al país ya generaron ruido, pues las expectativas de incremento de la inversión extranjera directa por efecto del nearshoring tienen en la mira la llegada de algunas chinas que ya han estado planeando su aterrizaje en territorio mexicano. De llegar a la presidencia del vecino del norte, no sorprenderá que las presiones se eleven aún más para evitar la llegada de estas productoras provenientes del gigante asiático. Y México tendrá que sopesar con bastante agilidad cómo no entrar en fricciones mayores con su principal socio comercial. Así que, de aquí a que llegue la fecha de la revisión del T-MEC en 2026, la agenda de puntos a discutir podría crecer.
Teléfono rojo de José Ureña, en 24 horas.
Las playas de Ixtapas y Guatanejo son seguras. Con certificación en mano, la gobernadora Evelyn Salgado entregó el distintivo Blue Flag a la zona de la ropa, lo cual es garantía para los turistas. Además, se mantienen las buenas evaluaciones en las playas, La Madera y El Palmar, en sus 3 secciones para dar 3.306 metros de plenas garantías de salud y seguridad. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 22 de julio de 2024. En un momento más estaremos platicando justamente sobre el tema de esta decisión que toma ayer el presidente Joe Biden, pues de retirarse de la contienda electoral allí en los Estados Unidos. Estaremos platicando con la doctora Aribel Contreras, que es coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Una pausa.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las Primeras Planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del Centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Acusan a López Obrador de ser tapete de Trump. La oposición criticó la tibieza y confusión del presidente López Obrador al permitir que Donald Trump humillara a los mexicanos con sus descalificaciones en campaña. Además, declina Joe Biden candidatura. A un mes de la convención demócrata y en medio de presiones políticas ejercidas por personalidades como Barack Obama, ayer el presidente Joe Biden se retiró de la contienda y pasó su relevo a Kamala Harris, quien dijo que hará todo lo que esté a su alcance para unir al Partido Demócrata y derrotar a Donald Trump. El republicano dijo que Biden no era apto e insultó a Harris al llamarla loca.
Reforma.
Y ahora surge Playa Alito. Playa Alito nació en 2014 cuando Alejandro Moreno compró un terreno de 305 mil metros cuadrados en la zona costera de Champotón, municipio aledaño a la capital de Campeche, a solo 100 mil pesos, es decir, pagó a 33 centavos el metro cuadrado. Actualmente el precio aproximado del metro cuadrado es de entre 1,250 y 1,500 pesos. Playa Alito podría valer más de 450 millones de pesos. En más información, se baja Biden. Apuntan a Kamala Harris. El presidente de Estados Unidos renunció ayer a la candidatura del Partido Demócrata a la Casa Blanca tras 24 días de un desastroso debate ante su rival republicano Donald Trump, que puso en duda su capacidad cognitiva.
El Universal.
Extorsiona el crimen a maestros en toda la República. Durante el presente sexenio se han abierto 299 carpetas por este delito y 12 por cobro de derecho de piso. En más información, asesinan a mando que investigaba el caso Ciro Gómez Leyva. Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad de Estrategia y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, fue ejecutado la mañana de ayer en Coacalco, en el Estado de México. En otra información, Sheinbaum defiende a su equipo de Trump al descartar un error de interpretación en las declaraciones de Donald Trump. Claudia Sheinbaum reiteró su defensa a Marcelo Ebrard. Nosotros tenemos que defender siempre a nuestro equipo y a México, afirmó la virtual presidenta electa.
La Jornada.
Abandona Biden y avala candidatura de Kamala Harris, cede tras semanas de presiones de correligionarios. En otra nota, México no volverá a ser colonia de nadie, advierte López Obrador. Con el mandatario que el pueblo de Estados Unidos elija, nos llevaremos bien, subraya Claudia Sheinbaum.
Milenio.
Ex jefe de Comisión Federal de Electricidad compra casa en Francia con dinero no declarado. Javier Gutiérrez hizo la adquisición en 2016 como subdirector de modernización, días después de que su socio ganara una licitación de gasoducto. Estados Unidos lo investiga por fraude. También destaca, enfrentan civiles a talamontes. Habitantes de la comunidad de San Miguel Mimiapan en Xonacatlán, Estado de México, incendiaron dos vehículos de un grupo de talamontes que llevaban cargamentos ilegales de madera. La policía local fue alertada por los vecinos, aunque no se reportan muertos, heridos o detenidos.
Excelsior.
Biden se baja de la pelea presidencial. Es lo mejor para mi país, dijo el presidente estadounidense.
El Economista.
Déficit comercial de México con China se duplicó entre 2018 y 2023. Pasó de 30.075 millones de dólares a 62.707 millones en el periodo. Además, economía del país metería freno en junio, proyecta el indicador oportuno de la actividad económica. En el sexto mes del año, el crecimiento de la actividad en el sector secundario se estancó y el terciario se habría contraído.
La Razón.
Biden se baja y enfila a Kamala a contienda con el tiempo contado. También encontramos, cientos de migrantes inician nueva caravana en Chiapas, salen del municipio de Suchiate rumbo a Tapachula. Su intención es llegar a Estados Unidos. Provienen de una docena de países.
24 horas.
Violencia asfixia a pueblos de Chiapas. Tras 15 días de estar a merced de al menos dos grupos del crimen organizado que se disputan distintas regiones de Chiapas, en la entidad la inseguridad parece no tener fin, pues habitantes de la sierra que denunciaron secuestros masivos ahora reportan cortes de luz y telefonía que los aíslan todavía más.
El Sol de México.
Bye Biden, ponen fin a su campaña. Es la primera vez en más de medio siglo que un presidente de Estados Unidos en ejercicio renuncia a la reelección.
La prensa.
Matan a jefe policiaco. Alto mando de la Secretaría de Seguridad de la capital fue ejecutado en Coacalco. Lideró operativos contra la Unión Tepito.
La crónica de hoy.
Biden se baja de la candidatura. En una carta que difundió a través de sus redes sociales, el presidente expresa que esta decisión es la mejor para su partido y para los Estados Unidos.
El Heraldo de México.
Biden se retira de carrera presidencial. Apoya a Kamala Harris.
Esto.
Leyenda inmortal. El hijo de El Santo prepara la gira del adiós tras 42 años de trayectoria.
Radioformula.com.mx.
Biden se baja. El presidente de los Estados Unidos no buscará la reelección tras las críticas recibidas a su campaña.
Expansión.mx.
Ramírez de la O hace un llamado para reducir la dependencia comercial con China. El secretario de Hacienda destacó que México se está planteando hacer un cambio en la política de inversiones para abordar esta dependencia.
Infobae.com.
El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, elogia a Joe Biden como un perfil de valentía tras retirada de la contienda presidencial.
ReporteIndigo.com.
Una reforma al Poder Judicial de la Federación debe incluir a las fiscalías para fortalecer la investigación de los delitos. De lo contrario, no va a caminar la reforma judicial. Así lo advirtió la ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz Alf.
Político.mx.
Sheinbaum anuncia nuevo programa social para adultos mayores. La virtual presidenta electa dio a conocer el programa Hoy por Ustedes, Mañana por Nosotros.
AgenciaEFE.com.
El ejército israelí confirmó este lunes la muerte de dos de los rehenes que Hamás mantenía en cautividad en la Franja de Gaza desde los ataques del 7 de octubre, en los que secuestraron a 251 personas.
Forbes.com.mx.
Advierten que clientes pueden replantear su dependencia a CrowdStrike tras caos. CrowdStrike, que alcanzó una capitalización bursátil de unos 83 mil millones de dólares, es uno de los proveedores de ciberseguridad más populares del mundo.
El País.
Biden renuncia a la reelección presidencial. Tira la toalla a 100 días de las elecciones.
The Washington Post.
Los demócratas comienzan a apoyar a Harris tras salida de Biden.
The New York Times.
La vicepresidenta Kamala Harris abre el primer día completo de su campaña buscando unificar a los demócratas.
The Wall Street Journal.
Como la apuesta por Biden se convirtió en un error de cálculo épico. También destaca, se perfila una rotación bursátil de proporciones históricas. El mercado de valores ha dado un vuelco repentino. Pocos inversores vieron venir el cambio y muchos están desconcertados por lo que hay detrás.
Financial Times.
Los principales donantes demócratas respaldan a Harris después de que Biden se retirara. La vicepresidenta dijo que está analizando posibles compañeros de fórmula mientras consigue el apoyo de los financiadores del partido. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Y vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Gregorio, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Vamos con la información. Viene a ti, evoluciones y concentraciones. A las 10 horas tendremos una marcha del hemiciclo a Juárez con rumbo hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Este es frente del gobierno de la Ciudad de México en Plaza de la Constitución número 2, Colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y a las 10 horas también tendremos una concentración en Plaza Santo Domingo, en República de Brasil y Venezuela Domínguez, en número de Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. Emetibilidad, incremento actualmente el aforo vehicular sobre la avenida 608, procedente de la avenida 402 y con dirección hacia el circuito interior, o bien se desea continuar su paso sobre la avenida Oceanía. Condiciones similares que registra la calceta de Zaragoza desde Corta Cebonilla a Río Churubusco. Asentamientos en Cusco con semáforos, mantiene el ex central Lázaro Cárdenas desde Fray Cervantes de Semier y hasta por lo menos Plaza Garibaldi. Le recordamos a todos los amigos automovilistas, cuando se circulan los vehículos con engomado color amarillo, terminación de placa 5-6, solamente aplica para holograma 1 y 2. Un reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio Chávez, del Centro de Orientación Vial, con esta información, este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Saludo en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la llamada a la doctora Aribel Contreras. Ella es coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana. Doctora, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel, con el gusto de saludarte.
Gracias, doctora. Bueno, pues la verdad es que allá en los Estados Unidos está viviendo pues días convulsos. Y es que, pues en poco menos de 10 días hemos pasado, primero el sábado de la semana pasada, de un atentado contra el expresidente Donald Trump y candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, a al día de ayer, al anuncio que hace el día de ayer a un presidente Joe Biden, en donde dice, bueno, pues yo me retiro de la contienda, no voy a buscar la reelección. Y al mismo tiempo, bueno, pues expresa su respaldo para que su vicepresidenta Kamala Harris pues sea la abanderada de la casa a la Casa Blanca. Pero bueno, pues esto todavía tiene que pasar por esta convención demócrata que va a tener verificativo allá en Chicago el próximo mes, doctora.
Juan Manuel, las placas tectónicas de la geopolítica electoral de Estados Unidos se mueven a velocidad hipersónica. Estamos visualizando que apenas uno termina de una conversación como el atentado de magnicidio contra Trump hasta su nominación, y ahora finalmente llega este momento que tanto estábamos esperando alrededor del mundo, que era esta difícil, sin duda, decisión por parte del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de hacerse un lado para la contienda presidencial. Y sin duda, pues este acto, lejos de que se vea como una debilidad, yo lo veo como una fortaleza de que él ha tenido esta entereza política y pensar más en el partido y en el país que por sus propios intereses. Ahora inicia la conversación de quién pudiera ser su reemplazo, puesto que el hecho de que él ayer haya respaldado a Kamala Harris, su vicepresidenta, no significa que ya en automático ella lo sustituya. El Partido Demócrata tiene sus propias reglas y se tendrá que hacer una mini, haz de cuenta una especie como de mini primarias, donde todos aquellos los interesados en poder buscar el apoyo de los casi 4,000 delegados tendrán que alzar la mano. Ella es una de ellas, pero estaremos viendo seguramente también a la gobernadora de Michigan, pudiéramos tener algunas sorpresas más, que les interesa correr por esta carrera presidencial, de aquí al 19 de agosto, que es cuando inicia la convención, seguramente estaremos escuchando cómo algunos candidatos, candidatas, estarán buscando estas 300 a 600 firmas que se les exige al interior del partido para poder postularse y después pues ya contar con el respaldo para lograr la nominación. Vienen todavía tiempos de mucha incertidumbre y lo que urge por parte del Partido Demócrata es justamente calmar las aguas para poder matizar esta crisis política que se ya viene dando al interior de Estados Unidos desde hace tiempo atrás.
Doctora, y fíjese que, bueno, pues la verdad es que la posibilidad de que Kamala Harris pudiera sustituir a Joe Biden como candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, pues no generó pues antipatía, ¿no? Al contrario, porque bueno, estábamos viendo por ahí algunos datos. En tan solo unas horas después de que se anunció, pues primero, la dimisión del presidente como aspirante a la Casa Blanca, y después, bueno, pues que le brinda su apoyo a su vicepresidenta, bueno, pues los donantes o el Partido Demócrata logró reunir de los donantes más de 50 millones de dólares para la campaña, doctora.
Sí, por supuesto, vimos que el efecto Biden ha sido un efecto positivo, tanto por parte de la apertura de la válvula de los donantes, que en 5 horas se reunieron 27.5 millones de dólares, como también el respaldo y las felicitaciones y el reconocimiento tanto de actores políticos al interior de Estados Unidos como también de líderes alrededor del mundo. Esperemos que hoy los mercados bursátiles y el dólar no tengan un impacto negativo, pero lo que sí es un hecho es que lo de ayer no fueron buenas noticias para Donald Trump. Él ya se creía un verdadero ganador teniendo de Biden como contrincante. Hoy Donald Trump pues está tronándose los dedos para saber entonces con quién va a estar peleando la presidencia. Así que creo yo que pues son buenas noticias sin duda para la base electoral de los demócratas, quienes tendrán que lograr una verdadera unidad para que quien quede en fórmula, no sabemos todavía quién, pero quien quede en un binomio político por el lado del Partido Azul, pues logre tener los suficientes apoyos y respaldos para darle una verdadera batalla a Trump y a Vance en los próximos meses, que el tiempo ya está contrarreloj, pero todavía no hay nada cantado, no hay nada escrito y todo puede suceder, Juan.
Exactamente. Oiga, y después la reacción, ¿no?, del propio aspirante republicano Donald Trump, después de que conoce pues la dimisión o que Joe Biden se baja de esta carrera por la Casa Blanca y dice, bueno, en caso de que Kamala Harris lo sustituya, bueno, pues va a ser pues mucho más fácil ganarle a ella que al propio Joe Biden.
Claro, en su red de Truth Social inclusive se burlaba, se mofaba desde el fin de semana comparando a Joe Biden, que tiene un nivel intelectual de 50 puntos, sí. Y me parece que entre más ese personaje arrogante se mofa y se burla, pues quiere decir que no está considerando de que no hay enemigo político pequeño, y ahí es donde justamente los demócratas se pueden colar, pues que Trump está confiado, y me parece que también la fortaleza de que pudiera ser una mujer, sea quien sea, esto permite fortalecer el voto femenino que tanto ha sido mayugado en tiempos de Trump y después de la era de Trump ante el revés de la ley Roe versus Wade, que le retiró los derechos de la salud reproductiva, sobre todo el tema del derecho del aborto. Entonces creo yo que ahí los demócratas pueden pues captar un voto muy importante, porque ha sido una batalla prácticamente política el tema del aborto, la comunidad LGBT, el acceso a píldoras anticonceptivas. Entonces veremos a un Estados Unidos mucho más polarizado, y eso también refleja la manera en cómo está fracturado su tejido social desde hace tiempo atrás, y los estadounidenses tienen que voltear a ver que el enemigo no lo tienen en casa, está fuera de sus fronteras, y no me refiero a México, por supuesto, me refiero, sí, a Rusia, a Irán, a Corea del Norte, a China, y donde tienen que pensar muy bien de quién los puede llevar a seguir manteniendo esa hegemonía como país, porque cada vez se escuchan más las voces de que Estados Unidos está en un declive como actor preponderante dentro de este escenario internacional.
Y fíjese, comenta usted, doctora, estamos platicando con la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Dice usted, bueno, pues el enemigo de los Estados Unidos no está internamente, lo tienen afuera, está Rusia, está Irán. Y sin embargo, bueno, pues la semana pasada, cuando Donald Trump recibe la nominación como aspirante o como candidato del Partido Republicano, bueno, pues uno de esos enemigos, de sus supuestos enemigos, que al final del día, bueno, pues incluyeron también para su triunfo en la pasada elección cuando resultó como presidente, Vladimir Putin, bueno, pues lo felicita y dice, bueno, pues usted va a ser el mejor presidente de los Estados Unidos.
Así es. Vemos esta ambivalencia de los amigos que no son amigos y se convierten en enemigos, pero que siguen estando cerca de Donald Trump, y donde en lugar de pensar de que Europa, específicamente el bloque de la Unión Europea, es un aliado preponderante de Estados Unidos, pues Trump los ve como enemigos, y lo mismo considera que los 32 miembros, incluyendo Estados Unidos, de la alianza militar la OTAN, también él siente que son unos Dráculas que le chupan el presupuesto a Estados Unidos y no se percata de quién en verdad está atentando contra la hegemonía de Estados Unidos. Ve con él la perspectiva equivocada, en un discurso totalmente antimigrante y antimexicano por parte del candidato ya a la vicepresidencia, J.D. Vance, pues pronunciaba un discurso sumamente preocupante, donde considera a México, sí, como prácticamente un enemigo, cuando México es un aliado, es un vecino, es amigo de Estados Unidos, porque es un socio comercial estratégico para ellos. Empiezan a atacarnos, entonces ahí es donde México también tiene que estar listo y ya calentando motores en la Secretaría de Economía para saber ya quién va a ser el jefe de la delegación mexicana que estará liderando el equipo de revisión del T-MEC, y también habrá que visualizar cómo se tejen las conversaciones al interior de la Cancillería, sobre todo ahora con el nuevo equipo, sí, del próximo canciller, para ver a quién van a denominar como embajador o embajadora de México ante Estados Unidos. No pueden poner a alguien sin, claro, experiencia, a alguien que pues no, ni siquiera es miembro del Servicio Exterior Mexicano, y me refiero al actual jefe de la Unidad Pública del Norte, sí, que se postra como el futuro embajador. Eso me parece que sería un doble error ante el escenario que estamos viendo, bien, cada vez más de cerca.
Perfecto, doctora, pues le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada esta mañana, y lo cierto es que no estamos seguros si esta declinación de Biden será la última sorpresa de esta campaña allá en los Estados Unidos, o si aún estaremos pues viendo en un futuro otras sorpresas. Gracias, doctora.
Un excelente inicio de semana, Juan Manuel. Un fuerte abrazo.
Gracias. Igualmente, la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México, y estamos en la recta final de este espacio informativo, y como cada mañana a esta hora, bueno, pues es momento de ir con mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Y vaya que se generó información importante en el ámbito deportivo este fin de semana, y uno de los temas que pues más ha llamado la atención y que pues analistas deportivos están pues ahí analizando es este anuncio que da a conocer este fin de semana el Barça Athletic, en donde dice, bueno, pues se confirma la salida de Rafael Márquez de la institución donde ocupaba el puesto como director técnico. Y esto, bueno, pues hace suponer que podría convertirse en auxiliar de Javier Aguirre en la selección mexicana de fútbol a partir del próximo mes de agosto. Mi querido Beto, te saludo, adelante, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es. Rafael Márquez ha dejado su aventura en España, concretamente, como bien destacas, en el Barcelona Athletic, en donde logró 40 victorias, 21 derrotas, además de 21 empates en 82 partidos con el equipo blaugrana. Estuvo muy cerca de ascender a lo que es la segunda división y ahora afrontará un nuevo reto como auxiliar de Javier Aguirre para lo que es prácticamente esta justa mundialista. Y bueno, desde luego que Rafa estará aportando un tema de liderazgo en el equipo, sin lugar a dudas, además de que se estará continuando formándose como entrenador, y en dado caso de que evidentemente Javier Aguirre deje el puesto de la selección mexicana, pues Rafael Márquez estará ahí para poderlo ocupar.
Oye, Beto, estaba pues viendo justamente algunos análisis que hacen expertos justo en materia deportiva. Y dicen que, bueno, pues Rafa Márquez pues escuchó, dicen, el canto de las sirenas y prefirió pues venirse a la selección mexicana de fútbol en lugar de seguir pues con ese paso firme allá en España con miras a llegar a encabezar pues el primer equipo del Barcelona. Beto, ¿cómo la ves tú?
Sí, y que iba a estar muy complicado, ¿no? Recordando que concretamente en este verano se habló de que pudo haber ascendido a lo que es el primer equipo, sin embargo, no se dio así, prefirieron darle oportunidad a Hansi Flick, técnico alemán, y bueno, ahora Rafael Márquez, insisto, estará siendo auxiliar de la selección mexicana. Me parece un gran acierto por parte de Rafael Márquez para poder continuar formándose en este momento siendo auxiliar de Javier Aguirre, y en algún momento quizás pueda tomar lo que es el banco del banquillo tricolor en los próximos años. Y destacar que en la jornada 4 de la Liga MX se dieron resultados interesantes, tomando en cuenta que Chivas venció 2-0 a Mazatlán, y bueno, el equipo de Santos termina cayendo en casa 3-0 ante el equipo de Tigres. Cruz Azul termina igualando a 1 con Toluca en el Estadio Ciudad de los Deportes, mientras que América venció 2-1 a los Bravos de Juárez en la frontera, y Pumas termina derrotando 2-0 a Pachuca en Ciudad Universitaria. Habrá que señalar que Cruz Azul, Pumas y Tigres comparten el liderato con 10 puntos cada uno. La Máquina es primero por diferencia de goles, y en el cuarto lugar se encuentra Monterrey con 9, Toluca es quinto y desde luego que también Atlas es sexto, ambos con 6 unidades. Y que con esto los clubes del fútbol mexicano detendrán sus actividades dentro de esta apertura 2024 para darle entrada a lo que es la Leagues Cup, que ya comienza el siguiente fin de semana, y bueno, es el torneo binacional entre la Liga MX y la MLS de los Estados Unidos. Y destacar que dentro de los Juegos Olímpicos ya estamos a 4 días del arranque de la justa veraniega en París, y ya parte de la delegación mexicana se encuentra instalada en lo que es la Villa Olímpica. El día de ayer viajó la selección de clavados, las velocistas Paola Morán y Cecilia Tamayo, así como Luis Garrido de bádminton, y que justamente este grupo viajó con Marijose Alcalá, presidente del Comité Olímpico, y esto es lo que ha señalado previo a su viaje.
Pues la verdad es que siento una delegación muy animada, muy hecha para adelante, muy contenta. Yo los veo muy tranquilos, los veo con ganas de competir. Y pues nosotros, yo un poco nerviosa para que todo salga muy bien. Ya saben que siempre el diablo está en los detalles. Entonces, pues esperemos que todo marche muy bien.
Pues ahí está lo que comentó Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Recordar que son más de 100 atletas los que estarán participando en esta justa veraniega, concretamente con la delegación mexicana. Y en la Fórmula 1 se llevó a cabo el Gran Premio de Hungría, en donde habrá que destacar que a McLaren se llevó el 1-2 dentro de esta carrera. Oscar Piastri termina siendo primero, seguido de Lando Norris, además de que el tercer puesto lo ocupa Lewis Hamilton de Mercedes. Sergio Pérez de Red Bull terminó séptimo después de haber iniciado la carrera en el puesto 16. Max Verstappen es quien lidera la tabla general de pilotos con 265 puntos, le sigue Norris con 189 y Leclerc con 162, mientras que Checo ya es séptimo con 124. Juan, pues Checo ha descendido lo que es una posición en este caso.
Exactamente, ahí bueno, también pues él decía, ¿no?, la semana pasada, no estén tan preocupados por mi futuro. No es cierto de que pues en este contrato, esta extensión de contrato que firmé con Red Bull, existan por ahí letras chiquitas en donde me exijan pues rendimiento. Dice, yo estoy firme en la escudería por 2 años más. Y bueno, ayer en este Gran Premio de Hungría, mi querido Beto, pues nada, contento, ¿no? Lando Norris, quien pues a través de su equipo deciden que le diera el paso a Oscar Piastri para que, bueno, pues se quedara justamente con el número uno en esta carrera.
Exactamente, y recordar que ha sucedido así tal cual con el mexicano Checo Pérez, sí, en algún momento cuando Verstappen terminaba siendo segundo. Ahora fue en este caso, bien señalas, el equipo de McLaren, que de poco a poco va tomando fuerza dentro de este calendario de la Fórmula 1. Y bueno, en la IndyCar habrá que señalar que el piloto mexicano Patricio Huarte terminó sufriendo un accidente en el Gran Premio de Toronto, en donde la vuelta 73 pierde el control de su automóvil y se termina por estrellar contra el muro de contención. Eso generó una carambola en donde afortunadamente nadie salió afectado físicamente, y destacar que el regiomontano se mostró un tanto molesto, ya que no sacaron la bandera de advertencia. Y bueno, dentro de lo que después de lo que aconteció el día de ayer, termina siendo quinto lugar dentro de la tabla general de pilotos, Juan.
Y bueno, efectivamente, Beto, como tú dices, lo importante, lo interesante de este evento pues fue que Pato O'Ward sale ileso, ¿no?, de este accidente terrible.
Sí, totalmente, y que de igual manera ahí destacar lo de Patricio Huarte, ya lleva algunos años dentro de IndyCar, ha tenido desde luego resultados importantes, y que ahora termina siendo quinto lugar, insisto, dentro de esta tabla, sí, general de pilotos. Era segundo y desafortunadamente después de este resultado termina descendiendo hasta el quinto lugar. Y dentro del tenis habrá que señalar que se llevó a cabo lo que es el Abierto de Bastad en Suecia, y el portugués Nuno Borges termina conquistando el título, termina venciendo y de manera sorpresiva al español Rafael Nadal por 6-3 y 6-2. Habrá que recordar que Rafael Nadal estará dentro de esta justa olímpica compitiendo en dobles con Carlos Alcaraz.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Itzel Vanegas, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La empresa productiva del estado Pemex anunció que recortará la importación de combustible en un 50% para el 2025. La petrolera indicó que importará 52 mil barriles por día debido a que producirá su propio refinado. La metalúrgica ArcelorMittal acordó con su sindicato el levantamiento de la huelga que se ha mantenido desde el 24 de mayo del año pasado. A partir de la próxima semana, más de 3.000 trabajadores regresarán a sus actividades regulares dentro de la empresa minera. La Alianza Nacional de Pequeños Comercios informó que la empresa de refrescos Coca-Cola incrementará el costo de algunos de sus productos. La institución subrayó que la Coca-Cola de 235 mililitros pasó de 8 a 9 pesos, la de 600 mililitros pasó de 18 a 19 pesos y la de 1.35 litros pasó de 26 a 27 pesos. La plataforma de streaming Netflix reportó 8 millones de suscriptores nuevos en el segundo trimestre del presente año. La compañía señaló que superaron las expectativas de crecimiento gracias a la popularidad de sus programas Bridgerton, Bebé Reno y el Rose de Tom Brady. La automotriz china DFAC Dongfeng analiza la posibilidad de construir una planta de ensamble en México para incrementar sus ventas en Latinoamérica. La armadora china señaló que con la implementación podría llegar a comercializar 20.000 unidades al mes en conjunto con todas sus fábricas. La aerolínea LATAM Airlines comunicó que regresará a la Bolsa de Valores de Nueva York el próximo 25 de julio. La organización tiene previsto vender 19 millones de acciones a la bolsa estadounidense. La firma señaló que su valor incrementará con su retorno. Voz Itzel Vanegas. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Itzel Vanegas. Y bueno, le comento rápidamente que la Bolsa Mexicana de Valores abrirá este lunes en las 53.678 unidades. El viernes pasado el Dow Jones allá en los Estados Unidos cerró con un retroceso de 0.93%, en tanto que el Nasdaq también abajo 0.81 puntos porcentuales y el Standard & Poor's abajo 0.71 puntos porcentuales. Habrá que esperar la reacción de los mercados en su apertura por ahí de las 8.30 de la mañana de este lunes, después de esta decisión, este anuncio que hace el día de ayer el presidente Joe Biden, en donde dice: yo ya no voy a buscar la reelección, ya no voy a contender por un periodo más al frente de la Casa Blanca. Y bien, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.